Hemos introducido un cambio en el orden de intervención con nuestro colega Adam Neshbal, licenciado de la Universidad Mohamed V de Rabat, que prepara la tesis doctoral en Madrid, porque a última hora hemos pensado que la relación de sentido entre su ponencia y la mía iba a quedar más clara si la mía precedía a la suya, por un motivo muy concreto. Yo voy a tratar de una expedición militar de oficiales del Estado Mayor español a Argelia. Esto sucede en un momento determinado, poco antes de finalizar la primera mitad del siglo XIX, cuando hay una inquietud muy grande que empieza a cundir en algunos medios civiles y militares españoles de aquel naciente Estado liberal de aquellos años, de aquella década del 40, por el hecho, por lo que podríamos llamar la primera guerra de Argelia, la primera guerra de Argelia. Entonces, puesto que la ponencia de Neshbal va a traducir desde su ángulo marroquí, supongo, ya el tema del africanismo español, como mis aprendizos, el africanismo español, que sobre todo va a hacer de Marruecos el territorio privilegiado de su atención, y después en algunos puntos del África subsahariana, entonces hemos pensado que quizás convendría ver, antes que nada, cómo sirvió de incentivo para ese naciente africanismo el hecho de armas de Argelia. En estos días anteriores, pienso que nos hemos ido aproximando al tema de las relaciones hispanos, magrebíes, con Canarias siempre interpuesta, obviamente, puesto que es algo, el objetivo también prioritario de esta reunión. Y recuerdo que antes de ayer se habló de las relaciones diplomáticas, comerciales, entre la monarquía española, pongamos por caso del siglo XVIII, y ese Magreb, ese norte de África, lo que se llamaban las presencias berberiscas y Marruecos, el imperio Marruecos, el imperio sedicial. Pues bien, en efecto, hasta el siglo XVIII, la corte, la monarquía española, había firmado una serie de tratados con esas regencias berberiscas a efectos de contener la piratería, regularizar el comercio, y en efecto puntualizábamos que esos tratados se tuvieron que realizar de un modo ficticio, una especie de fictio juris que se practicó a través del imperio turco-otomano, que era nominalmente el que controlaba Túnez, la regencia de Túnez, la regencia de Argelia, la regencia de Argelia, bueno, la misma Trípoli como cabeza visible de lo que después sería un futuro Estado que en aquella época no existía. Se trata, por tanto, de esa serie de tratados de la década de los años 80 y 90 que todavía en el siglo XVIII nos permiten ver que hay una cierta paridad e igualdad, por tanto, diplomática entre el Reino de España o Francia, la monarquía cristianísima todavía del antiguo régimen, y estas regencias berberiscas. De lo que se trata, por tanto, es de ver qué cambios se producen en esas relaciones diplomáticas, políticas, de diferente tipo, entre las monarquías europeas, Francia, que deja de serlo, que es una república, un imperio, y el vecino inmediato de Europa en el norte de África, es decir, este conjunto de países ribereños que van desde Egipto hasta Marruecos. Pues bien, hay un hecho que a mí me parece sintomático, que es sintomático, yo no soy quien para decirlo, un hecho que fue sintomático de esa alteración del tipo de relaciones entre actores internacionales, entre estados de la Europa que ya llamamos del antiguo régimen, hasta finales del 18, primeros decenios del 19. Y en lo que afecta a ese teatro de operaciones, que es el Mediterráneo Occidental, como veremos con sus correspondientes efectos, porque un hecho que se produce en un territorio, en una ribera, no solo afecta a ese mismísimo punto, sino que por difusión hay unos corrimientos de intereses y en unos forcejeos que se derivan de haber alterado un statu quo en un punto dado. Es el statu quo que Francia, aún no había entrado en juego en nuestros cambios de impresiones y debates,
va a hacer un acto de presencia en el norte de África que va a catalizar el africanismo español y las aspiraciones españolas en el norte de Marruecos y en la costa occidental del imperio sericial. Pues bien, es en esos primeros decenios del siglo XIX cuando se produce un fenómeno que es el del colonialismo francés en el norte de África, que necesito va a tener unos efectos de inducción muy poderosos en España. La ocupación militar francesa de la colonia, así se llamaba antiguamente, de Argel, no sé si era Argelia, la Argel, Túnez, pues se llamó Túnez el país por el nombre de la ciudad, Argelia por Argel, es decir, Argelia fue un hecho de armas decisivo para la obtención de la hegemonía de Francia en el Magreb. Túnez y Marruecos fueron incorporados a ese imperio francés en el norte de África a partir precisamente de Argelia, punto muy concreto que todos recuerdan pero que conviene refrescar aquí. El punto de apoyo de esa expansión francesa, por lo pronto en el Magreb, se hizo a partir de Argelia, puesto un proceso que se consumó entre 1881 y 1912 y que queda ya fuera del horizonte de nuestro objetivo. Procede tener en cuenta que desde Argelia y los confines argelo-marroquíes, en toda esta zona tan zona fronteriza tan disputada desde los años 60 del siglo XX entre Argelia y Marruecos, toda esta zona se le llamó los confines argelo-marroquíes, y que iban a delimitar los franceses como los alemanes con la teoría de Bismarck del gran trazado. Vamos a hacer grandes trazados según las adjudicaciones respectivas que a los europeos se nos vayan haciendo de aquellos países africanos, de aquellos territorios africanos en los que podamos tener mano alta para intervenir. Pues bien, Francia aspiraba, de hecho, a conectar esos territorios del sur de Argel con los territorios del río Senegal, que podemos llamar el morro del Atlántico, más o menos estamos situados casi nosotros. El proyecto estaba en ciernes desde la mitad del siglo XIX, cuando se realiza precisamente la expedición de estos dos oficiales, Estado Mayor, Madero, de una parte, y Vivero, de otra. Y este es un proceso, una aspiración francesa, lograr unir Argelia con el Senegal. Perdón por ser tan indicativo, pero es muy importante tener en cuenta que la gran aspiración francesa es comunicarse a todos los efectos con San Luis del Senegal y Dakar. Actualmente esto es lo que va a hacer intervenir con pocos medios, es el problema español, no tener los medios de su política, no tener los recursos de sus aspiraciones, pero intentar intervenir a partir de los enclaves que se poseen todavía de viejo en el norte de Marruecos, o como ya aquí se ha señalado, para otra época y con otros recursos y apoyaturas, también desde las Islas Canarias, para en cierta medida lograr impedir, lo que no se va a conseguir, la formación de un gran imperio francés desde el sur de Argelia hasta la desembocadura del Senegal. La finalidad de esta operación española, sea todo el intento español en esa zona durante medio siglo largo, consistió por tanto en intercalar derechos y credenciales efectivos tanto en el litoral mediterráneo, Ceuta, Melilla, las chafarinas que se incorporan entonces como islotes muy preciosos, estratégicos, como en la costa atlántica, Santa Cruz de la Mar Pequeña, Cabo Cubi, Tarfaya, sería la zona del sur del protectorado español en Marruecos, península del Río de Oro. La finalidad de esta operación española era doble. Primero, cortocircuitar, si se podía, que no se pudo, el proyecto francés de unión de Argel, la regencia del Berisca, conquistada por las tropas expedicionarias, la Mauricie y compañía, Bugeaud, y consolidar las aspiraciones hispanas de otros, las que se tenía ya de antiguo. En nada puede extrañar que Canarias haya sido todo el tiempo un punto de apoyo, un título jurídico, un argumento realista y una necesidad perentoria para el africanismo español y su trayectoria bifronte mediterránea y atlántica, rifeña y sahariana, en el noroeste de África. Ahora vamos a recuperar en un momento qué es lo que pasó. Qué es lo que pasó en Argelia, puesto que yo no quiero solo trazar un cuadro más o menos conocido, sino contarles a ustedes, por si alguno de ustedes algún día siente curiosidad o voluntad de trabajar sobre lo que generan esos dos oficiales de Estado Mayor, una preciosa literatura no publicada, inédita, que se encuentra en el Servicio Geográfico del Ejército en Madrid. La caída de las manos francesas y la resistencia autóctona, entre 1830-1847. Desde 1827, las relaciones diplomáticas entre la monarquía francesa y la regencia berberisca de Argel se habían deteriorado irreversiblemente. Los acontecimientos de junio-julio del 30 no hicieron sino sellar el destino de toda Argelia y a la larga de sus vecinos territoriales, es decir, su sumisión a los agentes diplomáticos y a los intereses coloniales europeos, entonces encarnados en Francia, podemos llamar potencia hegemónica en la zona entre 1830 hasta la emancipación política del Magreb ya en pleno siglo XX. Ahora bien, este proceso de control denominado por los franceses de pacificación, no solo los españoles hemos hablado de pacificación en el Rif, sino los italianos cuando incluso intentan entrar en Abisinia, si mal no recuerdo, en Arno, o bien en todas sus campañas desde fin de siglo hasta las del año 40 en Libia, hablaban también de pacificar con más o menos éxito aquella zona, y los españoles empleamos idéntico lenguaje. Esa vocación africanista de los pueblos latinos utiliza más o menos un lenguaje parecido con más o menos recursos por cada parte. Pues bien, este proceso de dominación, llamado de pacificación por la literatura francesa, así como por la italiana en Libia y la española en el norte de Marruecos, no dejó de tener hondas repercusiones entre algunos notables y vastas capas de la población musulmana del norte de África. Se trata, por decirlo con unos términos que son caros a los estudiosos de las revueltas autóctonas en el ámbito colonial administrado por las potencias europeas, de la resistencia primaria, es decir, el primer rechazo que se produce en esa zona frente a las presencias militares o de otro tipo de los europeos. Anterior, por tanto, esta resistencia primaria a la eclosión de los movimientos nacionalistas que vehicularán, ya entrado el siglo XX, la protesta primitiva de un principio por la vía de la acción política generalizada y tendente a la consecución de su independencia. Si la regencia de Argel cayó pronto en manos francesas, en el centro de Argelia, como aproximadamente en el centro, en cambio, las otras unidades administrativas que en principio los turcos otomanos, a efectos militares y fiscales, habían elaborado a partir ya de una tradición anterior al control de esas regencias por el imperio turco otomano, pues bien, había otras divisiones que eran beylicatos, los beylicatos de Constantina, ya limitando con Túnez, recuerdan ustedes, y de otra parte Orán, que había sido una plaza española que se mencionó aquí el otro día, pero que de resultas de que era difícil de abastecer, de que era sitiada con frecuencia, de que resultaba costosa para el erario, Florida Blanca decide ya a finales del 18 cederla, como España había ido retrocediendo desde Bujía, Túnez, Orán, y toda aquella serie de plazas que tuvo en el norte de África de una manera, yo creo que se puede decir, ofensivo-defensiva, puesto que no creo que sea fácil decir que aquello era puramente ofensivo o agresivo, pero tampoco puramente entenderlo como una marca, como una raya, como se ha dicho el profesor Fuente Tejido, de delimitación en el norte de África. Es una relación entre vecinos que creo que tenía ese doble carácter ofensivo-defensivo. Pues bien, si la regencia de Argel cayó pronto en manos francesas, los beylicatos de Constantina y Orán se erigieron, por su parte, en cantones de resistencia a la ocupación militar francesa. Puesto que el nominal poder otomano asistía impotente a la erosión sistemática del imperio, tanto en la Turquía europea, cuando ya en los Balcanes Turquía casi no podía sostener su posición fuerte, como en las provincias musulmanas, casi todo el mundo árabe musulmán tuvo controlado muy flojamente al final, pero estuvo controlado por los interventores otomanos, a veces incluso por autóctonos de Siria, de Egipto, al servicio del Imperio Turco Otomano, salvo cuando se rebelaban contra él, en el caso de las rebeliones de Egipto contra el Estambul. Una excepción a esta regla fue Marruecos, que saben ustedes que se conserva independiente como un Estado, cada vez más débil y dividido interiormente, como Estado independiente con capacidad jurídica para firmar tratados con otros Estados europeos, Estados-nación ya constituidos, hasta en 1912, cuando ya pierde esa potestad de resultas del protectorado hispano-francés, es decir, que es el último reducto del mundo musulmán que cae bajo el control europeo, y el imperio turco-otomano va a saltar hecho pedazos en la guerra del 14, con lo cual desaparecen los dos actores que pueden hablar en nombre del mundo musulmán en los foros internacionales con cierta personalidad y efectividad. Pues bien, esta resistencia autóctona en Constantina, en las alas de Argelia, no tardó en subrogarse el papel de celador de su territorio, de los intereses materiales y de la tradición religiosa musulmana. Tal fue el sentido de la doble resistencia argelina, de una parte en Constantina, encabezada por Haj Ahmed Bey, entre el año 30 y el 37, y en el Oranesado, así hemos dicho siempre los españoles, el Oranesado, dirigida por el Emir Abdelkader, un personaje que ahora no vamos a recuperar, pero que es sumamente interesante porque en él se le da una cita a aquellos ideales europeos del rey filósofo y el príncipe que al mismo tiempo es capaz de empuñar la espada. Ahora se han hecho ediciones de sus cartas filosóficas cuando los franceses le destierran muy bondadosamente a Francia al acabar su resistencia, y él pone a prueba, le había puesto a prueba su capacidad de aglutinar tribus, resistencia primaria contra los franceses. Luego, ya en el destierro, en el ostracismo, pues escribe una serie de escritos que ahora se han reeditado con gran éxito de venta, según tengo oído. Resistencia que terminó por ser aplastada con la fuerza de las armas y con el concurso de la diplomacia, y a cuyo aplastamiento colaboró, en medida todavía no ponderada, incluso por alguna historiografía francesa, la misma sociedad autóctona, puesto que el Magreb, supongo que como cualquier otra sociedad africana, se planteó el problema de decir, ¿seguimos resistiendo? O algunas capas que se pensaron, debemos de colaborar, aunque sea provisionalmente, con estos nuevos administradores o centuriones. Esto es un tema más propiamente magrebí, que les afecta a ellos mismos, que quizás a los europeos. Por tanto, durante 30 años, la regencia de Túnez y el imperio se iniciaron bajo los mandatos de Ahmed I Pachá y Muley Abderrahman III, asistieron, en Túnez y en Marruecos, asistieron con inquietud al desmoronamiento de la berbería central y a las naturales repercusiones fronterizas originadas, la teoría del corrimiento de los desequilibrios cuando se rompe un statu quo. No se rompe solo en un punto, sino evidentemente esto se difunde hacia sus alas, incluso fuera de ese territorio. No era en rigor para menos, pero el apoyo... Marruecos empieza a prestar un apoyo al emir Abdelkader, la monarquía sericiana, empieza a prestar un apoyo a la sublevación de Abdelkader. Pero ese apoyo prestado al emir no fue lo suficientemente sólido como para evitar que la operación de castigo francesa en la frontera argelo-marroquí se sellara con la derrota de las tropas magrebíes en la batalla de Isli. Es decir, que puesto que Abdelkader buscó en más de alguna que otra ocasión refugio en esta zona limítrofe en Marruecos, es decir, los franceses interpretaron que se trataba de un apoyo y que eso les daba incluso un buen pie para comenzar, para perseguir al emir y naturalmente reducirle o infligir una serie de derrotas a sus tropas ya en todo este territorio sobre el que en principio ya Marruecos tenía una soberanía nominal o efectiva. Veremos inmediatamente las repercusiones que en España se producen cuando se nota Isli está una pedrada de Ushda, y Ushda no está muy lejos de Melilla, con lo cual evidentemente por pocos puestos de observación que tuvieran entonces en aquellos presidios antes de devenir comandancias y luego plazas de soberanía, por poca capacidad de recepción que se tuviese ya había alguna, y esta batalla de Isli, donde los franceses persiguen prácticamente a la resistencia argelina en territorio marroquí e infligen una derrota a los propios marroquíes, va a repercutir en España. Los ecos del suceso de este fenómeno de presencia colonial efectiva, que tiene, parece que sí, un carácter distinto, ni mejor ni peor, no se trata de términos de valor quizás, al de la expansión de aquellos estados que dejaban de ser feudales y que fueron a hacer empresas en ultramar, ni mejor ni peor, sino que se trata de otro fenómeno. Evidentemente Europa tiene ahora una potencia fantástica que no poseen, por ejemplo, estas sociedades. Y vamos a ver en ese hermano menor del sistema europeo que es España, la España de esa mitad del siglo XIX, los ecos que tiene el suceso que está ocurriendo a la puerta o muy próximo, en un territorio muy próximo a España, es decir, lo que se llama la frontera meridional de España. Si la caída de Argel y la resistencia autóctona en Constantina y el Orán y Saúl tuvieron eco en los vecinos territoriales de la regencia berberisca, por su parte, todas las potencias europeas con intereses en el Mediterráneo no dejaron de acusar el suceso, especialmente Inglaterra, señora de los mares, con dos puntos de apoyo preciosos para sus líneas de comunicación, tales como eran Malta y Gibraltar. Y si en el Mediterráneo occidental Francia estaba ocupando las costas de, por ejemplo, de Argelia, y luego ocuparía las de Túnez, ya solo le faltaba ocupar las costas del norte de Marruecos para que esa vía de paso que va desde Malta a Gibraltar tuviera que inquietar a los ingleses. Pero la inquietud inglesa, como la de cualquier otra potencia, nunca se tradujo en aspavientos inútiles, sino en una serie de operaciones, show of the flag, como dicen ellos, mostrar que se tiene una buena armada, o diplomáticamente a intentar hacer disuadir antes a ese presunto centinela de la zona, que viene a estorbar los intereses consagrados por la guerra y por los tratados diplomáticos que tiene Gran Bretaña en esa parte del mundo mediterráneo. España tampoco pudo permanecer indiferente ante el acontecimiento de Marras, que introducía una nueva relación de fuerzas e intereses en el flanco occidental del Mediterráneo. Tres factores parecen haber entrado en consideración en la actitud hispana ante la primera etapa de la colonización francesa de Argelia, que transcurre entre 1830 y 1847. Primero, y esto creo que es interesante, y lo fue ayer, quizás lo siga siendo hoy, no lo sé, es terreno escurridizo de la psicología de los pueblos, el inconsciente colectivo, saben ustedes por lo que lo digo, por un pacto y una unión reciente y cómo ha tenido cierto eco en la prensa española, de tal modo que el peligro, es el peligro musulmán, me vuelve a aparecer entonces como un fantasma que se airea, real o no, por la prensa de nuestros días. Pues bien, en aquella época, los publicistas, yo no he hecho unas calas en la prensa, pero sí en la publicística menor, si tienen ustedes interés, les diré de quién se trata. Y he ido intentando trabar a través de esa publicística las diferentes reacciones que se observan en España en el momento en que se produce la presencia francesa en Argelia. Primero, lo que preocupa es un hecho: el pasado bélico de constante lucha que ha habido entre la España de los Austrias, de la España de los Austrias en la marca norteafricana. Por ejemplo, Serafín Esteban Calderón, que no es un publicista de tan pequeña talla, es autor de un importante manual para el oficial expedicionario en el norte de África, decía en los años 40, cuando se habla de preparativos militares, no se considerará fuera de propósito tener a la vista una sucinta relación de las hazañas de nuestros antepasados en África, ni menos referir aquel lamentable suceso del rey Don Sebastián de que están llenas las historias, suceso que, recordando, se puede servir de aviso para evitar muchos yerros y de luz para salvar grandes escollos. Una técnica de poco de preceptor, pues Serafín Esteban de Calderón advierte en este sentido. Pero había otro punto que preocupó a los españoles y que aparece reflejado en esta publicística de segundo grado, y es el tema del control, o al menos la seguridad, de la navegación y el comercio con el norte de África a partir de los enclaves de Orán y Mazenkibir, también en esa zona oriental de Argelia, del antiguo reino de Tlemcen, ¿no? Partes de Argelia con más riqueza histórica, y que había sido evacuado también en 1791 cuando Florida Blanca lo tuvo a bien. Pues bien, ese control, evidentemente, de la navegación y del comercio preocupaba mucho. Y otro publicista, Malo de Molina, autor de un libro muy conocido entre los africanistas, escribía: por eso el África francesa, cuando ya se sabe que los franceses están decididos a aplastar aquella resistencia de los argelinos, de los moros. Por eso, el África francesa será para España un factor constante de ignominia, comienza la preocupación, más que en el discurso, sin que puedan evitarlo las razones débiles e ineficaces que nos alejaron de la dominación de aquel país, regencia de Argelia, que debió ser la esperanza del nuestro, y unirse en relaciones fraternales, puesto que la providencia nos había deparado la ocasión de llevar nuestra civilización al otro lado del canal que constituye el Mediterráneo, en donde se encontraba triunfante la impiedad y la barbarie, y en donde se hallaban los descendientes de aquellas tribus berberiscas que, habitando por largo tiempo nuestro suelo,
nos legaron al partir casi todos sus usos y costumbres. Hay una evidente ambigüedad en todo este discurso que yo no voy a parafrasear porque acaban ustedes de escuchar. En tercer lugar, hay otro aspecto que inmediatamente preocupa, y es la percepción de que se iniciaba un reajuste de influencias en la riviera africana del Mediterráneo, en el que España no debería estar ausente. Y así dice Jiménez de Sandoval, que ahora vamos a encontrar en activo en esa expedición del Estado Mayor español para observar desde dentro la agonía de la resistencia del emir Abdel Kader y el triunfo definitivo de las tropas francesas en ese futuro punto de apoyo de su gran imperio francés. Africano. Decía Jiménez de Sandoval, reflejando esta tercera preocupación vital de España ante el hecho de armas de Argelia, ante la primera guerra de Argelia. Los asuntos de África empiezan a preocupar justamente la atención de los hombres previsores, y al considerar cómo se ligan ya los de la política internacional europea, al ver nuestra posición geográfica y al calcular el papel que los acontecimientos o la futura suerte de la nación nos tendrán reservado, es imprescindible dejar de reconocer que algo de gloria e interés ofrece en África el destino para el porvenir de nuestra patria. Realmente se trata de unos textos que pueden ser algo sintomáticos de lo que está ocurriendo. Cierto es que, como les he recordado ya, había habido en el siglo XVIII un intento de aproximación a estas regencias berberiscas a través del imperio turco-otomano, y que se había logrado acabar con ciertas fricciones que resultaban de que las cosas estaban poco claras, de que los corsarios berberiscos hacían intromisiones en las aguas de ese Mediterráneo occidental, de que a veces había cautivos de una parte u otra, etcétera, etcétera. Con la irrupción de Francia en la Berbería central y las primeras manifestaciones de una ulterior profundización de su presencia militar en la frontera argelo-marroquí, utilizando además el eje este de Marsella a Argel, algunos círculos hispanos, como hemos visto, tomaron conciencia del cambio de equilibrio que se estaba operando en el marco de aquel escenario. Por ejemplo, Santi Esteban de la Puente, un publicista de segundo orden, pero que nos dice, en resumen, justificando el hecho de armas francesas, esa noción cristiana todavía es residual a la altura de la primera mitad del siglo XIX, evidentemente que era muy residual, pero todavía considera, a pesar de la inquietud que provoca en algunos medios civiles y militares aquel hecho de armas, todavía hay en España la percepción de que se trata de la lucha contra el moro. En resumen, el hecho de armas es justificado por Santi Esteban de la Puente con estos términos. En resumen, violación del derecho de gentes, infracción de los tratados, pretensiones berberiscas opuestas a las leyes del reino y a los derechos de los franceses, violación de domicilios e insultos a sus agentes diplomáticos y ataques contra el pabellón parlamentario son las ofensas que la Francia quiere vengar, libertando al mismo tiempo a la Europa de los tributos que paga al bey de la esclavitud que amenaza siempre a los cristianos y de la piratería. 30 años después de que sus textos se sirven de indicación de un estado de ánimo que fue cundiendo, pues 30 años después la alarma sí que había cundido en España de un modo mucho más fuerte, es decir, en el incipiente africanismo español. En 1852, Malo de Molina, abogado de los tribunales del reino, se hizo eco crítico del suceso de la toma de Argelia. Ya en el 52, por lo menos el norte de Argelia, evidentemente, no se había producido la gran penetración hacia el Sáhara, ni se había culminado la demarcación territorial que llevaría prácticamente a Argelia, en la medida en que los franceses pudieron extender el ámbito de su competencia colonial hasta el sur. Ahora estamos en el momento en que el Tel, la zona de la llanura argelina, más montañosa, más abierta con los puertos al comercio, más fructífera en términos de regadío, donde los franceses van a hacer las grandes plantaciones de vino, paradójicamente en tierra musulmana, es esa zona la que ya va a ser prácticamente sometida por Francia. Pues bien, Zavala, otro español lleno de fervor, recuperó en 1853 la hispanidad argelina. Gómez de Arteche daba un escambio en la descripción y mapas de Marruecos con algunas consideraciones sobre la importancia de la ocupación militar de una parte de este imperio. En 1861, Galindo y de Vera terminaba de redactar su historia y vicisitudes y política tradicional de España respecto de sus posesiones en la costa de África, desde la monarquía gótica en los tiempos posteriores hasta la restauración del último siglo.
y esos testimonios de que los franceses habían ganado terreno a ese africanismo, a esa vocación africanista de los pueblos mediterráneos, entre los cuales se contaba España. Ahora, ¿cuál es la preocupación evidente que genera este hecho consumado ya a la altura de los años 50? El control efectivo, como hubiesen dicho las fuerzas expedicionarias, las oficinas de oficiales franceses en Argelia, desde Constantina, ya sometida también, hasta el organizado con Argel como punto central de esa operación de control. ¿Qué es lo que preocupaba más en España? Pues evidentemente que Marruecos pudiera sufrir en un momento dado también el control de su territorio por los franceses, y sobre todo el norte de Marruecos. Que el imperio xerifiano podía experimentar algún día la triste suerte de la regencia de Argelia fue una preocupación que cundió en el discurso africanista español, alentándole a considerar la perentoriedad de una acción que evitara el emparedamiento de la península entre la Francia metropolitana, Francia norte de los Pirineos, y la costa norte de Marruecos. Entonces, esta es la ecuación más elemental, pero muy certera, que se tiene ya desde este decenio del dicho reinado de Isabel II, y luego va a seguir conociendo formulaciones más elaboradas por Cánovas y a nuestra última hora por estados y administraciones españolas en el siglo XX. La caída de Argel, Constantina y Orán en manos francesas apareció pronto como un ensayo general de la suerte que esperaba el imperio xerifiano, y ahora España no podía permitirse el lujo de asistir con olímpico distanciamiento, como había asistido en gran medida al hecho de armas de Argel, al distanciamiento al desarrollo de los acontecimientos, como expresaba realistamente Merri Colón, que es un legado de España envía a Tánger, la capital, a efectos diplomáticos de aquella época, y luego uno de los africanistas, por diplomático en este caso, más consumados de la segunda mitad del siglo XIX, y en un despacho que dirigía Merri Colón al primer secretario de Estado en Madrid, decía: ya había ocurrido evidentemente la confrontación entre España y Marruecos en el norte de este país, y escribía: Marruecos camina desde el año 60 a su ruina, que es irremediable. Los esfuerzos de la diplomacia podrán retardarla, pero el mando tiene cura y el gobierno español, que es el más interesado en esta cuestión, debe seguir paso a paso la marcha de los sucesos. Y añadía: a medida que aumentan los intereses cristianos, los protegidos, se llama, a través de los cuerpos consulares, franceses, españoles, italianos, que podían proteger o a musulmanes que les prestaban servicios o a israelitas, es decir, los sefardíes de todas las zonas, desde Túnez hasta Marruecos. A medida que aumentan los intereses cristianos, van disminuyendo los medios de que disponen los bajares, pachas y nosotros, para hacerse pacha. Me rectificaba un día don Julio Cola, que no me olvidaré, para hacerse respetar y tomando más proporciones la anarquía. El europeo distingue entonces como un estado anárquico interior en Marruecos. De ahí que los conflictos son cada día más graves y mayor el número de reclamaciones por daños causados a súbditos de las naciones cristianas. Es decir, ese es un despacho, creo que bastante claro, de esa preocupación. Si Gran Bretaña no había puesto reparo sustantivo a la anexión de Argelia, como no lo pondría más tarde, solo alguna que otra protesta, al establecimiento del protectorado francés en Túnez, ¿qué otra política cabía, me pregunto de aquí, qué otra política cabía a los gobiernos de Isabel II que esperar un respaldo británico a las aspiraciones hispanas en la costa marroquí del estrecho de Gibraltar, para impedir de este modo que el control de sus aguas, las aguas del estrecho, fuera compartido por una potencia que, como Francia, podía obstaculizar seriamente la navegación, lo que no era el caso evidentemente de España? Es decir, las relaciones internacionales entre iguales o entre diferentes, pues va atrayendo, cuando hay una situación conflictiva, a más y más partes. Y vemos ya evidentemente que por la cuestión del estrecho España empieza a contar con un futuro apoyo de la Cancillería inglesa para poder pedir, ya una vez que ha caído Argelia en manos francesas, poder pedir el norte de Marruecos, poder pedir siquiera el norte de Marruecos. Hasta que ese apoyo llegó, después de medio siglo de forcejeos y ajustes, el africanismo español se mantuvo a la deriva. Y quizás convenga que nos refiramos a que cuando hablamos aquí algunos de nosotros de africanismo, entendemos tanto la corriente de pensamiento y de estudio que quiere conocer sociedades tradicionales, de que se hablaba aquí el otro día, sociedades tradicionales, que dirían después los antropólogos, como entendemos también por africanismo aquellos grupos de presión efectivos, civiles o militares, que no se forman por esporas ni repentinamente, sino hay una serie de generaciones en Francia o en España que se van haciendo africanistas en la administración, sobre todo en el ejército, y que están decididos a que se lleve a cabo no solo un estudio y reconocimiento de la geografía y de las formaciones sociales de esos territorios, del vecino meridional, sino que se aplique una acción, que es lo que nosotros, los franceses o los italianos, van a pretender con más o menos éxito desde Abisinia, el extremo que llamamos el cuerno de África, hasta precisamente Mauritania, ¿no? Que todo se llama este espectro, esta media luna, precisamente, de que va desde el Golfo al Atlántico, de los manuales de Ara, desde el Golfo al Atlántico. Pues bien, yo terminaba diciendo aquí que España, al darse cuenta de todo esto, o los sectores que se dieron cuenta de este fenómeno, pues no se vieron apoyados. No porque no tuvieran ya conciencia clara de los intereses estratégicos en juego en la zona, sino porque el Estado liberal emergente de la crisis de la primera mitad del siglo XIX y el irregular desarrollo de las fuerzas de producción nacionales no pusieron al servicio de aquel africanismo ni de la proyección exterior del país, esto quizás pueda afirmarse, proponerse como una apreciación, no pusieron a su servicio los instrumentos diplomáticos y materiales, una credibilidad internacional en suma con los que configurarlo y hacerlo coherente y duradero. Pues bien, este es un cuadro de fondo que yo quería recuperar porque si no, hacer simplemente una relación de la misión de Sandoval y Madera a Argelia, pues hubiese quedado en el terreno un poco descolgado y no se hubiese visto la motivación, el por qué Estado Mayor les concede un permiso. E interesante, dos oficiales que hacen algo más que ir a Argelia, o Argel, a el organizado, observar los movimientos del ejército francés cuando persigue al ejército del emir, o cómo este se refugia y debido a su conocimiento del terreno logra burlarlo e incluso darle la lata y posponer la victoria francesa en la friolera de 10 años. No se trata solo de que observen esos aspectos bélicos y de oficio militar, que eminentemente son los que le llevan a los dos allí, sino, como vamos a ver, en una importante contribución, son dos oficiales de Estado Mayor. Estado Mayor, España lo posee ya como otros países europeos, más o menos desarrollado, como cerebro del ejército, y evidentemente ellos ven algo más, porque tienen algo más en su mente, en esa frontera meridional que visitan, y ven arqueología, y ven un pasado, y ven una civilización en decadencia, pero observan algo más que las operaciones en el teatro al que asisten. Pues bien, la misión de Sandoval y Madera a Argelia. Una excepción importante a esa vaga percepción española de la alteración que introducía en el Magreb árabe la conquista de toda Argelia por el ejército francés la constituyó la misión que se encomendó en el 44 a dos oficiales del ejército, el teniente coronel de caballería Jiménez de Sandoval y al capitán del mismo cuerpo, Madero y Vivero. Como es debido, a lo largo del reinado de Isabel II se pusieron las bases institucionales de ese Estado liberal, tanto en lo tinente a lo político como a lo civil. El ejército no fue excepción, se creó el Estado Mayor. Es decir, se alentó la formación de una élite militar volcada al estudio pericial de las artes de la guerra moderna y saberes concomitantes. La ocupación de Argelia y la guerra de Crimea, curiosamente, que generó alguna literatura española por parte de oficiales de Estado Mayor, fueron dos sucesos que, aproximadamente hacia la mitad del siglo, movilizaron a sendas comisiones. Los oficiales Sandoval y Madero fueron puestos en disponibilidad por iniciativa del Ministerio de la Guerra para visitar la antigua regencia berberisca, observar desde dentro la colonización militar francesa y extraer las conclusiones pertinentes de su viaje de reconocimiento del país. No parece descabellado pensar que este destacamento traducía no solo curiosidad por los eventos que se habían ido encadenando en el norte de África, sino también un grado de inquietud que afloraba abiertamente por las consecuencias que ya entonces pudiera cargar el desplazamiento de la autoridad otomana en la zona. Literalmente, tal como reza la hoja de servicios prestados por Sandoval y Madero, y quiero comentar aquí en relación con lo que se discutió al final de la primera ponencia de esta mañana, que saben ustedes que todas las hojas de servicio de los oficiales están en el archivo militar de Segovia. El archivo militar de Segovia. Y evidentemente pues es allí donde se pueden localizar. Pues bien, ahora acelerándome más debido a que me queda muy poco tiempo, según esa hoja de servicios de Sandoval, que luego sería jefe de la primera brigada del primer cuerpo del ejército español mandado por el general Odonde en la sedicente guerra de África, 59-60, los dos oficiales permanecieron en las posesiones francesas en el reino de Túnez desde el 26 de junio de 1844 hasta el 25 de agosto de 1845, en cuyo tiempo cumplieron el objeto de instrucciones de su comisión, visitando los establecimientos militares de las provincias de Argel, Lilianat, Bona, Constantina, Orán, Mostaganem, Máscara, Tlemcen y una parte del reino de Túnez. Es decir, estuvieron en todas las ciudades y fortificaciones de la costa argelina desde el este al oeste. Siguieron, dice el documento, las operaciones de las columnas mandadas por los generales de la Novaisier, Huat, Cavaignac, por el territorio de las subdivisiones militares de Orán, Máscara y Tlemcen, penetrando en el imperio de Marruecos y en el Sáhara hasta la demarcación de los Chott, esas lagunas desecadas que abundan mucho en Túnez y sobre todo en zonas limítrofes entre el Magreb más o menos útil y fértil y ya la parte de desierto de piedra de arena, los Chott, cuyo objeto fue primeramente la celebración del tratado para la demarcación de la frontera entre Marruecos y la Argelia, después la vigilancia del país cuya fidelidad era poco segura y la observación de los movimientos y maquinaciones del emir Abdelkader, y por último la persecución de dicho caudillo que atravesando el Sáhara intentaba volver a penetrar en Marruecos para reunirse con el califa Abu Hashim y encontrándose con este motivo en el ataque y razia contra las tribus de Calaquil, facción de la poderosa y rica tribu de los Hunayn, el 28 de junio de 1845 en el Chott de Garbin. Pues bien, he aquí una relación muy sucinta de lo que hacen eminentemente en cuanto al teatro de operaciones que contemplan los dos oficiales españoles. Ya para acelerar y terminar, lo que quiero decirles es que ellos durante este año en la Reconquistán escriben, toman nota y luego generan a su regreso en Madrid, los dos van a seguir ascendiendo en la escala y van a poder seguir estudiando, generan una literatura que, salvo un libro, está todavía inédita. Con lo que llamamos la brújula del índice de memorias itinerarios descriptivos de África de la Cartoteca Histórica, hemos encontrado las siguientes obras inéditas resumidas en cierta medida en las memorias sobre la Argelia que publicó Ximénez de Sandoval, la única obra fruto de aquella misión, de aquella expedición que llegó a publicarse. Pero no, pero esta misma obra, Memoria sobre la Argelia, no apura el contenido de las observaciones de diferente naturaleza que ellos recogieron y que, insisto, están manuscritas en el Servicio Geográfico del Ejército. Se llaman así. Primero, Memoria histórica de la ciudad de Tlemcen por el capitán Madero y Vivero, 10 folios vueltos. Segundo, descripción de una raza en la Argelia por don Crispín Jiménez de Sandoval. Tercero, Memoria histórico militar de Orán por el mismo. Cuarto, delimitación de la frontera entre la Argelia y Marruecos por el mismo, con mapa de la batalla de Isli, batalla decisiva a todos los efectos de la dominación europea en el norte de África. Quinto, descripción de algunos monumentos antiguos, y aquí comienza una especie de inclinación de Panchan de oficiales cultivados por otros aspectos de aquellos territorios a los que van. Descripción de algunos monumentos antiguos en la Argelia y Túnez por Crispín Jiménez de Sandoval y Madero. Sexto, reglamento de las tropas regulares árabes dadas por el emir Abdelkader en el África francesa, es una traducción del árabe al castellano. Séptimo, notas sobre la Argelia por Madero y Vivero. Octavo, memoria sobre Túnez por Jiménez de Sandoval. Y noveno, memoria sobre la Argelia también por Jiménez de Sandoval, que es la única que se llega a publicar. Con esto quiero acabar porque eminentemente era la intención que me movía. Primero, mostrar la fuerte inquietud en sectores muy reducidos que crea la presencia francesa en Argel, en la primera guerra que tiene que dar Francia en Argel, la otra será justo al revés, y en la inquietud que esto genera en algunos sectores del naciente africanismo español, que sin embargo no va a tener todavía, y tardará en tenerlos, si es que los tuvo, medios suficientes, servicio de estudios, no solo un buen ejército, y un apoyo de la nación, que es lo que no va a tener el africanismo español. Y esto va a generar un poco de ese carácter algo traumático que tendrá todo el problema africano en España. Pues bien, no tendrá esos medios, con lo cual esta misión de los dos oficiales de Estado Mayor va a ser rica por la iniciativa particular que toman ellos. El Estado Mayor nos dice que, hombre, fíjense ustedes en la arqueología, en los restos arqueológicos o del mundo romano, o del mundo otomano, o de la civilización musulmana que había allí. No, es la iniciativa particular de ellos mismos que les lleva a generar esta misma literatura que, bueno, es testimonio de ese naciente africanismo. De ahí que, antes de que nuestro amigo Andan Meshbal nos hable ahora desde su punto de vista del africanismo español visto por un profesor marroquí, convenía quizás ver cómo había habido ya un toque de atención muy serio, un desplazamiento de una ruptura del statu quo vigente que fue percibido en España con bastante inquietud.